Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muy buenas tardes, iniciamos estas transmisiones desde ITM Radio en este año 2015. El año pasado, en 2014, tuvimos la oportunidad de tener en este programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Este programa se llama Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Y tenemos cada semana, todos los jueves, a las de 4 a 5 de la tarde, personajes que hacen parte del engranaje cultural y tecnológico y artístico de esta gran institución de nuestro Instituto Tecnológico Metropolitano. Pues saludamos a todos nuestros oyentes en este año 2015. Muchas gracias a la directora del Departamento de Extensión Cultural de nuestra institución, a la doctora Silvia Jiménez Gómez. Saludamos también a la rectora, la doctora Luz Mariela Sorza Zapata. Hoy vamos a tener el primer programa de esta serie de espacios que tiene el ITM y en especial nuestro Departamento de Extensión Cultural, desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Y hoy vamos a hablar de publicaciones tecnológicas, de una revista muy importante que ha hecho parte de la historia de esta institución. Hoy vamos a tener como invitado a Adolfo Escobar Ordóñez. Él es el editor de la revista tecnológica, ya estaremos hablando con él dentro de un momento. Por lo pronto lo saludamos. Pues Adolfo, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde desde la biblioteca.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a estar en este programa tan importante.
Gracias, Adolfo. Nos acompaña también de la Secretaría Técnica de la Revista Tecnológica y también de la Revista Trilogía, Carolina Castañeda. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Bueno, y también nos acompaña en la parte técnica don Alejandro Lambrael. Muchas gracias. Vamos a hacer entonces una primera pausa y ustedes saben que en este programa siempre los acostumbramos a tener una pausa musical. ¿Para qué? Para que durante esta hora de 4 a 5 de la tarde disfrutemos no solo de la experiencia, de todos los comentarios de nuestros invitados, sino también de una pausa musical que siempre traemos semana a semana. Esto es Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Bienvenidos y muchas gracias. Estamos en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura y hoy vamos a tener como invitado musical nada menos que a Joan Manuel Serrat, un cantautor y compositor, poeta, intérprete y músico español. Serrat es sin lugar a dudas una de las más importantes figuras de la canción moderna. Lleva 50 años cantando y lo está celebrando de manera maravillosa, haciendo conciertos por todo el mundo. Serrat ha cantado tanto en lengua española como en catalán. Y para Serrat su música está influida por el folclore de su tierra, porque es catalán, de la copla española, del tango, del bolero, del cancionero latinoamericano. Escuchemos una primera interpretación de Joan Manuel Serrat para que podamos entrarnos en nuestros invitados en esta tarde en Desde la Biblioteca. Aquí está Joan Manuel Serrat, no se vayan, quédense con nosotros en sintonía. Thank you.
llora porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Bueno, pues ese era Joan Manuel Serrat, un hombre que ha sido vigente por muchas generaciones, que consideran uno de los artistas más importantes de habla hispana. Y ahora sí, comencemos entonces con nuestros invitados en esta tarde. El ITM tiene una serie de publicaciones, pues como institución tecnológica y educativa. Una de esas publicaciones es la revista Tecnológicas. Su director o editor es Adolfo Escobar Ordóñez. Él es un ingeniero electricista de la Universidad del Valle. Quería preguntarle inicialmente, Adolfo, ¿qué hace un ingeniero electricista manejando, dirigiendo y editando una revista tecnológica?
Bueno, en realidad, siendo una revista científica, digamos que la formación queda a un lado, ¿cierto? Más lo que interesa en este tipo de publicaciones es el conocimiento que se tenga sobre cómo es todo el proceso, toda la parte editorial y la calidad de en cuanto a los artículos científicos. Entonces, digamos que una persona que, sin importar su profesión y que esté vinculada con la investigación, que conozca de todo este proceso de investigación y de cómo no solamente investigar, sino cómo después transmitir esos resultados a las demás personas, entonces conoce todo este proceso y es capaz de hacer una parte de dirección y de edición de una revista que se enfoca desde el punto de vista científico. Eso es lo más importante, ¿no? Que la revista es de tipo científico y por lo tanto necesita de una guía de personas que manejen ese tipo de áreas, ¿cierto? De la investigación.
Sí, Adolfo, ¿y cómo se fusiona, cómo esa experiencia es suya de lo que usted vivió en la universidad, en su formación como ingeniero electricista, a lo que hace hoy? Porque ¿cuántos años lleva en el ITM en la dirección de esta revista?
Bueno, yo llevo ya en el ITM aproximadamente 5 años. Cuando recién llegué, la revista tecnológica estaba en un proceso de reestructuración. En ese proceso entonces llegué apoyando a la revista en la parte del comité editorial y haciendo un poco de la parte de coordinación de la revista. A medida pues que empezamos a trabajar en ese aspecto, vimos que había que teníamos un potencial muy grande en crecer la revista, en ubicarla mucho más alto, y decidimos entonces organizarla mucho más fuerte, ¿cierto? Ya conociendo las experiencias desde el punto de vista de lo que habíamos hecho en publicaciones, en otras universidades, y con todas las personas, miembros del comité editorial, profesores del ITM, que también tenían su experiencia sobre la parte de investigación y publicar. Y de acuerdo con eso, entonces ya empezamos a darle una organización, y un par de años después de que empecé trabajando en el comité editorial, ya decidimos pues que podía empezar a ser el editor de la revista, y de ahí ya empezamos entonces a hacerle un tratamiento mucho más fuerte para ubicarla donde está ahora.
Entonces usted ya se alejó un poco pues como de la ingeniería y se concentró más como en la parte editorial en este sentido.
No, digamos que son elementos que van de la mano, o sea, aunque la parte de la edición de la revista es un proceso que lleva bastante tiempo, es uno de mis tareas, al igual que hago otras actividades como docencia y sigo con la investigación y sigo con otros elementos, pues, o sea, no he perdido pues por completo la parte de investigación, simplemente le estoy dedicando un tiempo a la revista, y debido a pues a que tenemos también múltiples ocupaciones, sí, es que entonces empezamos a necesitar el apoyo de otras personas, como por ejemplo Carolina, que hace parte de la coordinación de la revista, que nos ayuda en toda la parte operativa y técnica para que la revista pueda funcionar adecuadamente.
Claro. Carolina Castañeda es de la Secretaría Técnica de esta revista. ¿Cuántas publicaciones tecnológicas y técnicas tiene el ITM hoy, Carolina?
En este momento contamos con la revista Tecnológicas, que hace parte de la Facultad de Ingenierías, la revista Trilogía, que hace parte del grupo de investigación CTS Masí de la Facultad de Artes y Humanidades, y una nueva revista que se salió este año, la número uno, que es la revista CEA de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. En este momento tenemos tres revistas de carácter científico de la institución.
¿Y esas revistas recogen básicamente el trabajo, el esfuerzo, la investigación de quién? ¿De profesores, de estudiantes y también me imagino que de invitados de fuera de la institución?
Sí, estas revistas recogen artículos, resultados de investigación principalmente de nuestros estudiantes, nuestros docentes y de los docentes de otras universidades también, en su mayoría.
¿Cómo es la relación precisamente con otros fondos editoriales de otras instituciones de formación tecnológica de la ciudad o del país o de fuera de Colombia, Carolina?
Realmente hemos tenido contacto con esas otras revistas, con coordinadores en unos cursos de capacitación a los que hemos asistido, de por ejemplo la plataforma OJS de Open Journal System, que lo hicieron a través de Renata. Ahí hemos tenido contacto con esos otros editores, con esos otros coordinadores. También estuvimos en Cielo, en una capacitación, eso es un índice aprobado por Colciencias para la indexación de las revistas, y allí también tuvimos contacto. Vemos que no estamos atrás, vamos muy adelante en comparación con muchas otras revistas en este proceso editorial.
Sí, Adolfo, ¿qué pretende visibilizar, sacar a flote este tipo de publicaciones tecnológicas?
Bueno, lo que pretende la revista científica y en este caso Tecnológicas es mostrar los resultados de investigación, como lo decía Carolina, de estudiantes, de profesores, de investigadores, no solo el ITM, sino principalmente de otras instituciones, principalmente en el campo de la ingeniería, la tecnología y las ciencias aplicadas. Ese es el enfoque que está manejando la revista Tecnológicas.
Sí. Adolfo, ¿cómo se hace la selección? Usted que es el editor de esta revista, ¿cómo se hace la selección, la convocatoria a los diferentes estamentos universitarios y bueno y foráneos para seleccionar el material? A propósito, ¿la revista se edita cada cuánto?
La revista es semestral, ¿cierto?
Semestral.
Sale en los meses de enero y julio, o sea, para la periodicidad enero, junio y julio, diciembre.
Sí.
Y ya durante, o sea, el proceso durante mediante el cual hacemos la selección de los artículos, es un proceso que tiene una convocatoria abierta, ¿cierto? No es que tengamos fechas límites para la recepción de los artículos, sino que constantemente los autores nos están enviando sus manuscritos. Y ya una vez llegue el manuscrito, entonces empieza un proceso que inicia con una primera etapa desde el punto de vista de la evaluación del formato, ¿cierto? Se hace una revisión inicial del formato para que el documento cumpla con la plantilla que hemos establecido, que tenga en cuenta, digamos, los apartados que debe tener el artículo científico, que tenga en cuenta el sistema de citación que hemos escogido para la revista. Y si ese documento cumple con esas características, entonces ya pasa a la parte de una primera revisión editorial por parte del comité editorial, y mediante el cual nos apoyamos con los profesores de la Facultad de Ingenierías, donde se hace una primera evaluación especialmente de la parte del contenido, ¿cierto? Y del formato, para evaluar que el artículo tenga un potencial para ser enviado a evaluadores. Entonces, en esa primera etapa lo que se mira es que el documento tenga la estructura de un documento científico, que su calidad de redacción sea adecuada, ¿cierto? Que sea pertinente con la revista. Y si en ese punto entonces se evalúa que efectivamente cumple con todos esos elementos, ya sí pasa al proceso de evaluación por pares académicos.
Claro. Precisamente, Adolfo, ¿cuántas personas hacen parte de este equipo de trabajo? Porque usted menciona una serie de instancias, de procesos de selección y de verificación en la revista.
Bueno, en el proceso de edición de cada número de la revista participan muchas personas, ¿cierto? No solamente de la Facultad de Ingeniería, sino también del Fondo Editorial, que es el que nos apoya en toda la parte de la edición y publicación de la revista. Entonces, desde la parte científica nos apoyan los profesores de la Facultad de Ingenierías, los miembros del Comité Editorial de la Revista Tecnológicas, que es un comité conformado por investigadores no solamente del ITM, sino también de Colombia y del mundo. Tenemos profesores de España, de Brasil, de Bélgica, incluso de Nueva Zelanda participando en el Comité Editorial de la revista. Y ya desde el punto de vista técnico-operativo, entonces nos apoya el Fondo Editorial con toda la parte de revisión de estilo, con la parte de coordinación con Carolina, con la parte de diagramación, con todas esas partes hasta llegar al punto de la impresión y publicación de la revista.
Sí, ¿solo publican artículos en español?
No, la revista publica artículos tanto en español como en inglés. Y de hecho, pues lo que esperamos a futuro es publicar principalmente en inglés para obtener una mayor visibilidad a nivel internacional.
Sí, ¿la revista ha sido física y virtual?
La revista maneja los dos formatos, ¿cierto? Inicialmente estaba en formato impreso únicamente, pero ya contamos con las versiones impresa y electrónica.
Muy bien, pues estamos hoy en esta tarde desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Estamos con Adolfo Escobar Ordóñez, ingeniero electricista, editor de la revista Tecnológicas, y con Carolina Castañeda, de la Secretaría Técnica de la revista Tecnológicas y de Trilogía. Vamos a hacer una pausa con nuestro invitado musical. Bueno, mientras ustedes están en sus casas, tal vez estudiando, descansando o en sus oficinas, siempre queremos acompañarlos cada semana con un invitado musical. En esta oportunidad, con este gran personaje que nació en 1943, ya es un hombre veterano, que ha estado en el campo artístico en todo el mundo, a través de más de 50 años ya de estar cantando. Joan Manuel Serrat, y aquí está otra de sus piezas musicales más recordadas. Ya regresamos.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón, y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación.
Bueno, regresamos desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, programa institucional del ITM. Este es nuestro primer programa de este año 2015. Estamos hablando en el día de hoy, en esta tarde, de la revista Tecnológicas, con su director, con su editor, Adolfo Escobar Ordóñez. Adolfo, ¿cómo es el proceso de arbitraje de los artículos que se van aceptando? Debe haber como una rigurosidad. Y hablemos de un asunto muy que se presenta mucho hoy en día, y es fusilar lo que llamamos en el campo editorial fusilar artículos, que es copiar de otras cosas. ¿Cómo se hace para verificar que lo que ustedes están publicando es una cosa de cosecha propia de los investigadores o de los escritores o de los analistas que ustedes están convocando o que les van a publicar?
Bueno, como te comenté entonces anteriormente, En la primera etapa de la revisión editorial, que es hecha pues tanto como por los miembros del comité editorial como por profesores de la Facultad de Ingenierías, en ese punto también se evalúa justamente lo que estás diciendo, ¿cierto? Toda la parte de originalidad del documento, ¿cierto? Que no sea un documento que esté cometiendo fallas en la parte de plagio o que sea un documento que ya haya sido publicado en otra parte, porque las publicaciones que aparecen en las revistas científicas tienen que ser inéditas, tienen que ser originales. Entonces, en ese punto es donde nosotros evaluamos que el documento sea efectivamente un aporte en su totalidad de los autores que lo están enviando y que sea, digamos, nuevo para a nivel mundial en cuanto a su conocimiento, que no haya sido publicado en ninguna otra parte por ningún otro medio. Ya después de esa parte que viene, si es aceptado y viene el proceso de revisión por pares, la revista maneja un proceso que es conocido como doble ciego, ¿cierto? Es un proceso en el cual ni los autores ni los evaluadores conocen quiénes se conocen entre ellos, ¿cierto? Entonces, el autor no sabe quién lo está evaluando y los evaluadores no saben quiénes son los autores. Esto con el fin un poco de garantizar que sea un proceso objetivo, ¿cierto? Que no haya problemas de que es que este es mi amigo, entonces lo voy a evaluar bien, o todo lo contrario, ¿cierto? Que este me cae mal y entonces le voy a rechazar el documento. Con ese aspecto, digamos, se trata de que se maneje un poco ese problema, ¿cierto? Y además que los evaluadores son personas que son especialistas en el tema de cada uno de los artículos, ¿cierto? Que son buscados a través de las hojas de vida de los investigadores, a través de la plataforma de Colciencias, de CBLAC, donde ahí nos identificamos cuáles son las personas, no solamente que manejan la temática, sino también que tienen experiencia en la publicación de artículos, que es algo muy importante porque conocen la rigurosidad de todo el proceso y pueden dar un concepto mucho más objetivo.
Sí, gracias Adolfo. Quería preguntarle a Carolina sobre la temática, sobre su experiencia en el trabajo con estas publicaciones. Usted particularmente, pues, que tiene el recuerdo de algún tema especial que haya causado como gran impacto, que les haya parecido, no sé, difícil comprenderlo. ¿Qué experiencias especiales han tenido a lo largo de estas publicaciones?
Bueno, son publicaciones de bastante dominio específico de ingeniería.
¿Eso las hacen aburridas o qué?
No, las hacen que...
Porque a veces que hablar de escribir y publicar cosas de tipo tecnológico, científico, no es lo mismo que hacer cosas como de farándula o de deportes que pueden tener más fans. Y este es un tema un poquito como ladrilludito.
Sí, entonces lo hace que sea más específico, que esté más dirigido y más comprensible a personas... es de acuerdo a la especialidad del artículo. Entonces, si es un artículo de electrónico, pues de temática electrónica, entonces va a ser dirigido como a personal que lo pueda comprender más fácil desde su formación profesional.
¿Y a usted, por ejemplo, le ha dado la curiosidad de mirar otro tipo de publicaciones de otras instituciones y de otros países, digamos, para hacer un benchmarking y decir, ve, esta comparación está buena, ve, yo quisiera de pronto sugerir esto, qué bueno hacer en la revista nuestra la próxima publicación, hacerla de esta o de determinada forma,
¿no? Realmente ese proceso lo hacemos constantemente, siempre sí. Estamos mirando las otras revistas de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, mirando cuál es su enfoque, incluso en estructura, en forma, en qué índices se encuentran. Todas esas cositas nos ayudan siempre a mejorar y miramos qué se puede retomar de allí, en qué están, y lo retomamos para las revistas. Es un proceso que se hace constante realmente, siempre estamos mirando en la Universidad del Valle, de otras universidades, de los Andes, todo el tiempo.
Y las temáticas, hay a veces como un círculo o como un periodo cíclico donde se concentran especialmente en algunos temas. ¿Qué diversidad de temas se tratan en estas publicaciones? ¿Hay temas como más cercanos a la gente? Porque hay temas muy, muy profundos que, digamos, que solo pueden entender los eruditos.
Hay temas muy especializados, sin embargo también hay otros...
¿Por ejemplo qué temas?
Ahí me puede como apoyar Adolfo como en temas como de... Yo recuerdo uno que no es tan especializado, que ese me gustó mucho, me lo leí y fue más fácil de leer, que era acerca como de la piña, cómo eso afectaba el... como la... ¿Cómo se dice esto? Lo...
Anticonceptivo.
Que cómo podía esa la piña...
Neutralizar...
O... Servir como anticonceptivo.
Ah, servir como anticonceptivo, sí.
Pero al final descubrieron que no era pues como una cosa 100%.
¿Usted se ve que no comió mucha piña?
Seguro.
¿Tiene una bebé de cuánto?
Ya de 7 meses.
Muy bien. Eso es por no comer piña, ¿o yo?
Sí.
Muy bien. ¿Y qué otros temas, por ejemplo, qué otras cosas recuerda como especiales?
Hay temas... Por ejemplo, de los materiales, de ciencia de los materiales, así se podría decir, Adolfo. Ciencia de los materiales, de óptica, de fotónica, de ingeniería civil. Hay diversos temas.
Sí.
Todo.
Bueno, como yo soy periodista, quería preguntarle a Adolfo una cosa. ¿Cómo se hace para acercar una publicación tecnológica a la gente? ¿Se hace necesario... siempre utilizar terminología tan enredada, tan especializada, tan compleja, que un artículo tecnológico solo lo puedan entender quienes están, como quien dice, en el cuento? ¿No hay forma de acercar, en lenguaje coquito, explicarle a la gente cómo funcionan las cosas complejas?
Bueno, en realidad las revistas científicas tienen ese enfoque, ¿cierto? Tienen un enfoque que va dirigido a un público muy especial, muy particular, y que son personas que también manejan la temática, que son conocedoras del tema, y que por lo tanto tienen ya un conocimiento previo que les permite entender fácilmente los artículos en el lenguaje científico que se han escrito. Ya para, digamos, para hacer entender la investigación a un nivel... digamos ya mucho más fácil para la gente del común, ya existen los magazines, ¿cierto? Hay también magazines que manejan temáticas de tecnología, de magazines que manejan la parte científica, que ya no tienen un lenguaje tan técnico, tan científico, sino ya un lenguaje más general, sí. Y que puede ser más fácil de entender. Incluso, por ejemplo, el ITM tiene, el año pasado, ¿cierto?, salió el magazine Parque I. Es un magazine que... cuenta la experiencia que se tiene de los laboratorios de investigación del ITM y que maneja, como te digo, este lenguaje un poco más sencillo para poder darle a conocer a ver qué se está haciendo en investigación en el ITM, ya no un lenguaje tan técnico, tan científico para que va dirigido pues a investigadores.
Pues esta institución, el ITM, tiene más de 60 años desde su primera experiencia como formador de tecnólogos. Pero esta revista nació en el año 1998, bueno, son 17 años en los cuales ustedes pueden ver, y todos podríamos mirar como cómo era el mundo hace 17 años, cómo lo concebía los científicos, y cómo hoy en día se ha avanzado, pues sería como casi que irrisorio o risible leer cosas que nos estábamos descrestando hace 17 años y que pues hoy las vemos que no, que son esas bobadas y cómo ha avanzado el mundo, porque el mundo avanza a una velocidad más grande, a una velocidad más alta de lo que la mente del hombre puede concebir. Hay una... Todos los días es una cosa vertiginosa los avances tecnológicos y científicos.
Sí, bueno, desde que nació la revista tecnológica ya hace 17 años, ha tenido una transformación muy grande, ¿cierto? De hecho, el enfoque inicial de la revista no era tanto a nivel de ingeniería, ¿cierto? Ya era un poco más amplio, estaba más enfocado a lo que en ese tiempo era el ITM, que era algo más tecnológico. Uh-huh. Y ya a medida que fue evolucionando la revista... que fue entonces empezaron a aparecer nuevos programas también en el ITM, empezaron a aparecer, digamos, gente investigando en otras áreas. Entonces ya se le empezó a dar un enfoque un poco diferente, ¿cierto?, hasta llegar a lo que es ahora, que ya se manejan temáticas del área de ingeniería, tecnología y ciencias aplicadas. Pero sí, efectivamente, si tú miras los artículos de la primera edición, vas a encontrar algo pues muy diferente a lo que, digamos, se puede estar planteando en la última edición de la revista.
No, pues claro, aquí Alejandro me pasa un ejemplar, el primer ejemplar, precisamente el volumen 1 de diciembre de 1998, la primera revista tecnológica del Instituto Tecnológico Metropolitano, y uno ve en el índice temas, por ejemplo, como el plan de mejoramiento para el mantenimiento de equipos del SENA, una cosa pues muy puntual, no tan tecnológica, una cosa pues muy, muy específica. Otro artículo de el estudio de un acero al carbono con más de 70 años de servicios en una caldera de vapor. Y otro artículo habla del dimensionamiento económico de sistemas de bombeo serie ramificados. Ya habla también esta edición en la parte de formación tecnológica, un artículo de María Idilia Urrego, la formación tecnológica para el desarrollo productivo. Hay un artículo de Darío Ruiz Gómez, no me había dado, qué bueno. Darío Ruiz es un gran pensador, un gran escritor, y lo tuvimos el año pasado invitado aquí en ITM en un foro sobre el fútbol. Darío Ruiz Gómez escribe sobre el arte, oficio y la tecnología. Y hoy, por ejemplo, ¿qué temas, por ejemplo, tiene la última publicación, Adolfo?
Bueno, la última publicación, que es efectivamente la de enero-junio del 2015, maneja temáticas un poco más específicas, ¿cierto? Ahora yo estoy mirando por aquí para recordarlos. Bueno, miremos la anterior. La anterior tenía elementos como estimación automática de la medida de ocupación de playas mediante procesamiento de imágenes digitales, el uso de la cascarilla de arroz para la remoción de azul de metileno en columnas de lecho empacado, teoría cristalográfica de la transformación martensítica. Entonces ya son cosas mucho más
avanzadas.
Sí, muy específicas. Claro. Y quería aprovechar para, ahora que veo el índice, ¿cierto?, de
sí,
la tabla de contenido, algo muy importante, y es que en los últimos años hemos manejado la editorial de cada edición, ¿cierto? No como un documento en el cual se cuenta lo que se ha hecho o qué tipo de artículos se han publicado, sino que estamos invitando a profesores de otras universidades de Colombia y del mundo a que nos cuenten, justamente retomando tu pregunta, en un lenguaje mucho más sencillo, qué es lo que están trabajando ellos. Entonces podemos tener editoriales, por ejemplo, de la gestión de la innovación y la ingeniería. Hemos tenido también editoriales un poco más hablando sobre la parte de la educación en Colombia, ¿cierto? Que entonces ya si nos dan, no es un documento que es tan específico, tan técnico, sino que más bien nos cuentan desde otras universidades de Colombia y el mundo qué es lo que está haciendo unos investigadores en particular, y lo presentan de una forma más fácil de entender, como para que la gente vaya conociendo.
Qué bien, pues estamos en esta tarde, en este jueves, en este primer jueves del año que hacemos este programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Estamos con Adolfo Escobar Ordóñez, el editor de la revista Tecnológicas de nuestra institución, y con Carolina Castañeda, de la Secretaría Técnica de la revista Tecnológica y de la revista Trilogía. Vamos a hacer otra pausa con este gran cantautor invitado en esta tarde, don Joan Manuel Serrat. Ya regresamos.
El sol nos olvidó ayer sobre la arena. nos envolvió el rumor suave del mar. Tu cuerpo me dio calor, tenía frío. Y allí, en la arena, entre los dos nació este poema. Este pobre poema de amor para ti. Mi fruto, mi flor, mi historia de amor, mis caricias, candil, mi lluvia de abril, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe que perdí, mi camino y carreta, mi dulce placer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantial, mi cañaveral, mi riqueza, mi leña, mi hogar, mi techo, mi lar, mi nobleza, mi fuente, mi sed, mi barco, mi red y la arena, donde te sentí, donde te escribí mi poema.
Regresamos en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura con nuestro tema de hoy, un tema en el que estamos hablando de tecnología, de la revista tecnológica que publica desde hace 17 años, Elite M. Y veíamos, Adolfo, estábamos echando aquí, hojeando el primer número, y me llama mucho la atención un tema que ha sido vigente durante muchas generaciones, el tema de la ética. Y un artículo de Judith Nieto López en el que habla de la preocupación por la ética. ¿Eso es un síntoma de qué? ¿Por qué preocuparnos por la ética? Es un tema que todavía hoy en día en todas las profesiones, en nuestra vida diaria, en la vida política, en la vida económica, en la vida ciudadana, a nivel empresarial, pues fundamental, este tema nunca dejará de ser importante. Dice Judith Nieto, ¿qué hace la palabra de diferente a contribuir a revelar y a acentuar? Y resume su artículo Judith Nieto diciendo que por todos es sabido que desde hace algún tiempo Colombia y en concreto su sociedad civil se han visto abocados a circunstancias tan difíciles que han generado hechos de violencia y de agresión indiscriminada de los que ha sido víctima constante la sociedad civil, incluida la población infantil. Este podría ser un texto perfectamente para el día de hoy. Qué preocupaciones. Siempre nos hemos preocupado por los niños, por la agresión, por los hechos de violencia. Y sí, continúa diciendo en su introducción de esta preocupación por la ética que hace Judith Nieto en la primera edición que se hizo de esta revista. Dice que la ética, uno de los saberes a los que se ha acudido para intentar dar respuesta a tan generada crisis, es motivo del presente ensayo, desde el que se intentan aproximar otras de las miradas que también se admiten dentro de la preocupación ética. Preocupación que al generalizarse en el ámbito educativo y universitario puede ocasionar claros efectos en la realidad nacional. Interesante esta temática. También tocan ustedes como temas en la revista como de este tipo de reflexiones, o solo se concentran en publicar asuntos de investigaciones y profundos sobre análisis, sobre trabajos que hacen los expertos?
Bueno, en cuanto a las publicaciones, sí están enfocadas más a la parte tecnológica y científica, pero la ética es un aspecto fundamental, ¿cierto?, en la parte de las publicaciones científicas, porque de ahí viene todo lo que es, toda la problemática que se presenta en estos artículos, ¿cierto? Cada vez se está exigiendo más a los investigadores que publiquen, ya sea porque tienen que subir en un escalafón, ya sea porque tienen que cumplir con ciertos elementos para poder tener una evaluación satisfactoria, o ya sea por simplemente querer tener un renombre a nivel mundial. Y todo eso lleva a que la gente empiece a cometer, digamos, a tener problemas como en la parte de plagio, como en la parte de investigar, de inventar datos en sus investigaciones, de alterar los resultados, y todo eso tiene que ver con esta parte de la ética. Entonces, aunque nuestra revista pues está enfocada a otras temáticas, siempre mantenemos, cierto, e incluso dentro de los lineamientos que tenemos en nuestra página web, tenemos la parte de declaración de ética y buenas prácticas, donde nos acogemos al código de conducta del COPE. Entonces, todo esto siempre está implícito en la parte de la ética, porque es algo muy importante en cualquier publicación, y más a nivel científico, y más conociendo que ya se han dado, ya se han conocido noticias de afamados investigadores que han publicado en prestigiosas revistas internacionales, y los cuales tenían datos inventados, datos alterados, y una serie de elementos que hacen que uno empiece, bueno, ¿hasta qué punto se está llevando a los investigadores a presionar para que hagan este tipo de cosas?
Sí. Adolfo, pues Carolina me está haciendo señas y está ejerciendo su papel de asesora muy importante de la Secretaría Técnica de la revista. ¿Qué es esto, Carolina, de la categorización ante Ecolciencias por parte de la publicación?
Bueno, cada dos años las revistas se tienen que someter a un proceso ante Ecolciencias, ante Publindex, pero es a través de Ecolciencias, un proceso de categorización. En este último proceso, la revista Tecnológicas logró esa categorización en A2. Es un proceso bastante complejo. Se tiene que pasar por muchos filtros, cumplir muchas condiciones, pero finalmente logramos esa categorización en A2.
Eso es como un certificado.
Un escalafón, de calidad, ¿no? Sí, es un escalafón. En Ecolciencias tenemos las categorías A1, A2, B y C. En la última estuvimos en B, ¿por cuánto tiempo?
Bueno, estuvimos en B varios años, ¿cierto?, tratando de cumplir con los requisitos para poder convertirnos en una revista categoría 2, que principalmente lo que evalúa Publindex a la hora de hacer esta indexación o categorización son elementos de calidad editorial, elementos de estabilidad, elementos de visibilidad, ¿cierto?, que hacen que se evalúe que una revista cumpla con ciertos aspectos, ¿cierto?, para decir que tiene una alta calidad, ¿cierto?, y tiene una serie de categoría de acuerdo a lo que ha establecido Publindex. Y principalmente se evalúa, digamos, la parte de visibilidad es cómo están viendo en el mundo a la revista, ¿cierto?, en dónde se ve, en dónde la puede encontrar, quién puede tener acceso a los documentos publicados en la revista, que es, y también quién cita la revista, ¿cierto?, que son, sí, claro, elementos que muestran que las publicaciones que están saliendo son de alta calidad, claro, ¿cierto?, y que están sirviendo a investigadores de todo el mundo a continuar con sus trabajos.
Claro, esas réplicas son las que le dan tanta legitimación a la publicación. Y precisamente, pues bueno, a nivel virtual pues se puede ver la publicación en todo el mundo, pero a nivel físico la llevan hasta dónde, hasta qué estratos geográficos, por ejemplo.
Bueno, a nivel físico principalmente es a nivel de Colombia, ¿cierto?, que se hace intercambio con otras bibliotecas, pero ya por ejemplo este año tuvimos una solicitud de una biblioteca en Brasil que quería tener los números de tecnológicas, entonces ya está en el proceso de hacer este intercambio. El problema es que ya se empiezan a incrementar costos, ¿cierto? Ya es un elemento que hay que mirar en detalle. Pero digamos que con los medios electrónicos ya podemos llegar a todas partes, pero no es solamente eso, ¿cierto? Porque digamos que cualquiera puede poner una página web y verse en cualquier parte del mundo, sino que lo importante es en qué bases bibliográficas, en qué índices de citación se encuentra, porque esas bases y esos índices son los que le dan el reconocimiento de calidad, como para que uno sepa que lo que está leyendo es algo que ha pasado por todo un proceso de evaluación y que lo que está presentando no es cualquier cosa, sino que es que son, digamos, información de calidad de las investigaciones de personas a nivel mundial.
Hay mucha gente que le gusta todavía manosear el libro, el papel, tocarlo, leerlo, sentirlo. ¿Hay posibilidad de que la gente vaya a la biblioteca central del ITM a encarretarse y a buscar cosas diversas? Me imagino que tienen todas las publicaciones desde el año 1998, Carolina.
Sí, a través del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural y a través de procesos técnicos que hace parte pues de biblioteca, se hace ese trabajo. En este momento tenemos aproximadamente 80 como convenios con otras instituciones con las cuales se realiza canje. Se les envían nuestras publicaciones seriadas, lo que es el boletín desde la biblioteca, el boletín Memoria, la revista Tecnológicas y Trilogía. Yo creería que pocas tienen desde la 1, desde la número 1, porque ya ese trabajo se ha hecho en los últimos años muy bien hecho, muy bien elaborado. De hecho, hay otras instituciones que nos mandan felicitaciones porque es un trabajo bastante especial. Siempre estamos enviándoles su ejemplar. Entonces, realmente se hace un trabajo bastante estricto con eso. Son alrededor de 80 instituciones, no solo a nivel de Colombia o a nivel local, sino también algunas internacionales. En Costa Rica, en Cuba, tenemos en México, también tenemos nuestras publicaciones en sus bibliotecas en formato papel.
Qué bien. Pues estamos en esta tarde en nuestro espacio semanal desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional de ITM Radio y del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Estamos hablando hoy con Adolfo Escobar Ordóñez, el editor, director de la revista Tecnológicas, y con Carolina Castañeda. Vamos a hacer una pausa y regresamos para el final de nuestro espacio en la tarde de hoy.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra. Para saberlo, la mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos. Porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La
La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalextri y mis amantes. Pobre Juanito, la mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca. Pero por favor no se lo digas nunca.
Bueno, pues ese era Joan Manuel Serrat, también para terminar con él en la tarde de hoy, nuestro invitado musical. Pues Adolfo, agradeciendo su presencia en ITM Radio, en este programa que tiene oyentes permanentes, tenemos una audiencia, sabemos que hay gente que está pendiente los jueves a las 4 de la tarde en su computador, que nos está escuchando. Cuéntenos qué tienen presentado, programado para los próximos meses en la revista tecnológica, cuándo será la próxima publicación, qué temas básicamente se van a tratar.
Bueno, igual seguimos con nuestro trabajo que es permanente, ¿cierto? Donde mantenemos el contacto con todos los investigadores de Colombia y del mundo recibiendo sus publicaciones. Tenemos múltiples temas de investigación enviados por ellos, ¿cierto? Desde el área de la ingeniería. Y lo que sí seguimos trabajando fuertemente es en aumentar la visibilidad de la revista, aumentar las bases bibliográficas y los índices de citación en los cuales aparece tecnológicas, con el fin de poder llegar a esa categoría A1 de Pulindes, ¿cierto? Que es el aspecto más importante, y poder empezar a entrar en los principales índices a nivel mundial, como son el de Scopus y el de Thomson, donde ya digamos que es la parte más, digamos que es uno de los elementos más importantes que queremos en ese momento para principalmente aumentar la visibilidad, que conozcan la revista, que conozcan la institución y que sepan pues que acá se está haciendo un manejo muy importante de las publicaciones y que están también publicando cosas de calidad, ¿cierto? Que no solamente las revistas internacionales, las afamadas revistas internacionales tiene ese tipo de documentos, sino que también hay revistas que están emergiendo que mantienen un proceso de edición, de publicación muy estricto, muy riguroso y de calidad, y que estamos a nivel de estas prestigiosas universidades y fondos editoriales.
Sí, diría usted que ¿quiénes son los países que más experiencia tienen en este tipo de publicaciones?
Pues no me atrevería a hablar de países, ¿cierto? Ahí digamos, hablando como de fondos de publicación, fondos, ¿cierto? De publicación. Muy afamados, uh-huh. A nivel de Europa, de Estados Unidos, no tengo en ese momento pues nombres, pero principalmente estos fondos se agrupan en estos índices que te comentaba, ¿cierto? Como Scopus y Thomson, que son índices que hacen también un proceso de selección muy riguroso para poder darle la aval a que aparezcan en sus índices y que no solamente aparezcan con el nombre, sino también que tengan acceso a la información, ¿cierto? Que cualquiera que ingrese a estos índices pueda tener acceso a la información de los artículos publicados por esta revista.
Sí, bueno, pues y sería fácil decirle a la gente que cualquier consulta la pueden hacer a través de la página web, pero mi pregunta final es si hay una una dirección, un correo directo donde la gente pueda solicitar algún tema específico a nivel tecnológico por parte a ustedes, o sugerir un tema que quisieran que se tratara en una publicación futura? ¿Cómo es esa interacción con el ciudadano, con el lector, con el cibernauta que está pendiente de la información tecnológica en la web, por ejemplo?
Bueno, esa información puede ser solicitada en el correo electrónico tecnologicas@itm.edu.co o igualmente en la página web de la revista. Pueden ingresar a través de fondo editorial .itm.edu.co. Allí se encuentran incluso alojadas todas las revistas, la revista Tecnológicas, Trilogía y la revista CEA. Ahí las pueden encontrar todas tres. Entonces, a través de esa plataforma pueden consultar, hay buscadores. Si es un tema específico, pueden dar una palabra clave y él los puede remitir a los artículos que hayan relacionados con esa palabra clave que yo estoy buscando. O si no, al 440-5246. También podemos aclarar todas sus inquietudes o todas las cosas que necesita.
440-5246. Muy bien. Y le iba a preguntar también, y la gente pues habitualmente llama, está interesada, la gente interactúa, la gente propone temas, por ejemplo, para que traten en la revista.
Sí, están interesadas en recibir los ejemplares de la revista, nosotros lo hacemos.
¿Ya tienen la próxima revista montada?
Sí, ya la tenemos, la que salió ahorita en enero, ya está disponible en la web.
Ya, la acaba de salir, está fresquita.
La próxima sale en el mes de junio, julio.
Pues hemos estado en la tarde de hoy con Carolina Castañeda, con Adolfo Escobar, de la revista Tecnológicas. Ha sido muy grato estar con ustedes, Carolina, muchas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes, al departamento, por propiciar estos espacios tan especiales que permiten a la comunidad académica que conozca qué es lo que hacemos cada día, cómo lo hacemos, todos esos procesos que a veces son tan silenciosos, pero que es bastante importante para la visibilidad de la institución como tal.
Qué bueno. Pues Adolfo Escobar Ordóñez, editor de la revista Tecnológicas, ha sido muy grato conversar con usted en esta hora para contarle a nuestros oyentes qué es este tipo de revista, de publicaciones y cómo se hacen, cómo hacen parte de ese refuerzo de ese trabajo en equipo de proyección, de difusión de todo lo que hace nuestra gran institución, el ITM.
No, muchas gracias de nuevo a ti por la invitación y al Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural también por darnos este espacio para dar a conocer todo ese trabajo que está desarrollando con la revista, todo este trabajo que se ha hecho con el fin de mejorar la visibilidad no solamente de Tecnológica sino también del ITM y demostrar también a la comunidad del ITM y a todos los que nos escuchan que es un trabajo arduo, ¿cierto?, pero que estamos constantemente mejorando para ubicarlo en lo más alto la institución.
Muy bien, pues a Alejandro Lamos también, agradecer su trabajo como editor de sonido en esta publicación, en la presente semana, invitarlos a ustedes a que nos acompañen dentro de 8 días, jueves a las 4 de la tarde, cuando estaremos con un nuevo tema en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. A ustedes invitarlos a que sigan en la programación de ITM Radio. Una feliz tarde les deseo.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.